la radio del mundial.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Hola, hola, bienvenidos a la radio del mundial a través de Radio Red 1110 AM, frecuencia deportiva en el 1340 AM de Guadalajara, Jalisco, en el 970 AM de Ciudad Juárez a través de la J Mexicana, ABC Deportes 92.1 y 660 AM, y en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con hashtag la radio del mundial.
Para que vea.
Qué gusto saludarlos, amigos. Aquí arranca el show de la Octava Sports con uno de estos temas, la verdad es que peculiares, otra vez difíciles de entender, aunque claro que hay una cantidad de argumentación por la cual el día de ayer, mientras seguíamos en la euforia de la Argentina, llegando a la final contra España, en este mundial que ha sido largo, pero ha sido... la verdad, este festivo ha sido tremendo, sin duda alguna. Ayer, al publicarse el reglamento de este año futbolístico de nuestra queridísima, amada y pomposa Liga MX, que arranca el día de hoy con el juego de Necaxa contra el Atlante, pues resulta que pues, en esas letras, ¿no?, ya viene el famoso texto de que no hay ni ascenso ni descenso, ¿no? Ya, vámonos, se acabó en la parte reglamentaria, no hay forma. Es cierto, hay un entendimiento de que esto ya era un strike cantado, de que ya no iba a pasar nada, pero bueno, se sabe que hay algunos propietarios de la Liga de Expansión que pues, al final del día, con todo el dinero que han invertido, han tratado de buscar las maneras, el conducto para poder llegar específicamente más allá del TAS a tener una oportunidad de que la situación valga. Y aquí va a venir una reflexión paralela porque pues, hoy estamos con todavía el idilio y el rush de lo que dejó el equipo de Javier Aguirre, la reconexión que hubo con la afición, pero que no se nos olvide de dónde venimos, en dónde hemos estado, para que pues una de las partes culturales deportivas más sensatas e importantes que tiene el planeta fútbol pues es el tema de la competencia deportiva a partir de los proyectos del ascenso y descenso. E insisto, sé que ya con el trámite de lo que ha sido este desgaste de tema de tantos años, claro que ya ha habido un convencimiento por parte de distintos activos del fútbol mexicano para hablar con muchos colegas, compañeros, para que sepan que realmente ese no es el camino a seguir, el tema del ascenso y descenso, y de que podemos tener una liga como la MLS con ese formato de franquicia y tan tan se acabó, ¿no? Y así omitemos... el que ha habido proyectos que han sido desastrosos, han sido proyectos insolventes, y han sido proyectos incluso a veces hasta con recursos de manera dudosa, ¿no? Esa fue la gran justificación en general, después de que le dieron un salvavidas, de que le hicieron un salvavidas para que pudieran ellos vivir de buena forma en la liga de expansión con el dinero y el recurso, y después de llevar al TAS su reclamación, les quitaron ya oficialmente el recurso porque la fecha decía que regresaba el ascenso y descenso, y entonces como varios todavía creían que estatutariamente ya iba con esto regresar, pues de una vez ya la Liga MX con el reglamento dijo, a ver, háganle como quieran, vuelvan a ir al TAS, vuelvan a ir con cualquier persona, ya falló a favor de nosotros, no va a haber forma de que regrese esto, y con esto le vamos a dar certeza a las posibles inversiones, a los proyectos que hay, específicamente un proyecto como del Atlante hoy, de Puebla, un proyecto como el de Juárez, de proyectos que a lo mejor no tienen todos los recursos ya del mundo, pues que sepan que su competencia, si ya no da el porcentual, porque además ya también quitaron las multas, ¿eh? Ahí mismo dice, ya no va a haber multas, el dinero que pagaban, si es que lo pagaron, ya no se va a dar, así que si quedas en último lugar, si hiciste un mendigo punto, cuatro puntos, no pasa nada, no, oficialmente no pierdes tu lugar, oficialmente el fútbol mexicano ha enterrado en dos líneas el ascenso y descenso de nuestro fútbol mexicano. En fin, no, yo sigo insistiendo, no eran las formas de arrancar el torneo del fútbol mexicano en medio del frenesí que hay por la final hispanoparlante, entre dos de las culturas más representativas que tiene el fútbol mexicano para nosotros, que es la española y la argentina. Pero bueno, hoy ya que arranque, que ruede la pelota otra vez de la Liga MX, para que pronto luego venga una fecha doble y después venga la League Cup, y así poco a poco ir recuperando la normalidad, ¿no? Pero esta normalidad ya se sabía desde hace muchos años, que el ascenso y descenso se iba a decir gracias por participar. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy aquí comienza el show de la Octava Sports. Hay mucho que platicar de este tema. Todavía las resacas que hay del tema de las semifinales de la Copa del Mundo, y además también de la previa de esta jornada 1 de nuestro fútbol mexicano. Abróchense los cinturones, ¿eh? Pronto les tendremos todas las sorpresas que vamos a tener para ustedes este año futbolístico, los equipos que vamos a también a poder llevar en nuestra plataforma para que puedan escucharlos en nuestra antena. Ya lo saben, Radio Red 1110 AM. Pronto estamos trabajando y negociando con todos estos puntos, como usted ya nos conoce ya desde hace varios años. Aquí comienza el show de la Octava Sports.
Hashtag la radio del mundial.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Aquí estamos arrancando el show de la Octava Sports. Nacho Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León, ya en New York, ¿verdad?
No, todavía en Atlanta, volamos hasta la noche a Nueva York.
Excelente. Oye, me están reportando que hay problemas para aterrizar, ¿eh?
Ya sé, por la contaminación, sí, y todo esto, ¿no?
Por la contaminación. Nosotros volamos de aquí de Dallas mañana. Nacho Suárez, ¿cómo estás? Un tema que tú le has dado puntual seguimiento con investigaciones periodísticas, desde récord, recuerdo yo, con grandes reportajes, ahora en los medios que también colaboras, incluido la Octava Sports. Luego de que se da a conocer este famoso artículo 35, ¿dónde están parados los equipos, llamémoslo así, disidentes de la Liga Expansión MX? Digo, Expansión MX, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es la estrategia que van a seguir, Nacho?
Pues mira, no sé qué vaya a ser la Liga de Extinción, pero pues bueno, ya era una prácticamente una Liga de Extinción, era una Liga de la Talacha, oficializada, donde ya no faltaba que se sacaran las caguamas al medio tiempo, se las echaran y que al final les entregaran un trofeo para que el dueño de la carnicería lo presumiera ahí, porque era eso, o sea, sin ascenso y descenso no tiene razón de existir, claro. Esto. Cuando fueron al TAS, la resolución del TAS era bien clara, perdieron porque dijeron, oye, nada más dígame cuándo se acaba, así antes o después, dijeron, va a quedar, como dijo doña Fede, el último torneo del no ascenso y descenso es el 25-26. Ese es el laudo del TAS, esa es la resolución número 9 de ese comunicado, donde dicen, la última temporada sin ascenso ni descenso es la 2025-2026. De repente, cuando en los últimos meses no le decían, oye, pues no que nos van a certificar, y no le decían a certificaciones ni nada, pues entonces bueno, díganos cómo va a estar, si va a haber o no va a haber. A mí me sorprende que lo pongan en el reglamento, porque
claro, lo tenemos,
estás prácticamente desacatando una orden, porque todavía después puedes irte ahí y dices, ¿sabes? No estábamos listos, vamos a hacer el tema de las certificaciones, las vamos a endurecer, pero yo no esperaba que apareciera en un artículo en el 35 como apareció. Entonces ahora, pues ya lo único que les queda antes de desaparecer es pelear ya sus últimas naves o desaparecer, porque ¿para qué vas a tener un equipo de la Liga de Extinción en esas condiciones? No tiene, es más, ¿qué patrocinador le va a entrar de tu ciudad a algo que es como la Liga Municipal? O sea, porque no tiene una razón de existir a una televisora tampoco. Acabo, hablé hace ratito con Vanessa Tracy, que es la directora de comunicación del TASCAS, y prometió que el próximo lunes me da una respuesta a la solicitud de información que le dice, oye, ya hay una demanda de los clubes de expansión por regreso no descenso, hay un escrito. ¿En qué estatus está?
Apenas lo van a meter, entiendo, Nacho.
A mí me dijeron que se metió de la semana pasada. Por eso cuando platiqué con Vanessa hoy, okay, dije, mira, no te quiero no te quiero decir cuándo se ingresó, en qué tiempo se ingresó, hasta tenerlo de manera puntual. De déjame investigar, porque ya era noche, hoy ya en Suiza ya era la noche. Me dijo, dame chance mañana y el lunes a primera hora te lo hago llegar a tu correo, te hago el estatus de esto y lo que haya. Pero vamos, es el último clavo del ataúd, no nos dejamos tarugos, ¿no? Eso lo querían blindar, eso lo querían blindar, y no es la primera vez que blindan el no descenso. Pero yo no les puedo comprar que haya proyectos. Inventaron el porcentual, la porcentual la inventaron para proteger a las inversiones de los equipos grandes, para que si te equivocabas un año, podías recuperarte, tenías que ganar las 6 años seguidos, digo, 6 torneos seguidos o 3 años para descender. Claro. Ni siquiera eso les bastó. Luego tuvieron que inventar las multas.
Ahora, Nacho.
De plano, ya no van a estar. Entonces,
estaremos muy al pendiente de lo que dice la información que se da. Pero hay para los equipos de expansión MX, ¿el camino no se los puso Atlante?
Es que mira, paga. Vas a tener que pagar, si no, no vas a ascender. Lo triste es de que de 32 estados, entidades federativas que somos en la República Mexicana, nada más en 14 hay fútbol profesional de Liga MX. En menos de la mitad. De Puebla para abajo, ¿no? Es como si no existiera el país. Eso es triste, porque podrían tener fútbol cuando aparezca un multimillonario y diga, ¿sabes qué? Tengo 200, más de 200 millones de dólares. Y la meritocracia, ¿dónde está? Los equipos, y si somos campeones, pues no hay un pinche equipo campeón en el mundo que no tenga su liga con ascenso y descenso, ¿no?
Claro.
Son muy pocas las ligas que no tienen ascenso y descenso, y son las precalificadas, la de Canadá, la de Somalia, la de Estados Unidos, la de Mónaco.
Argentina ha vivido un fenómeno muy similar, ¿no?, al nuestro.
Sí, yo creo que sí, pero a final de cuentas, mira, el ascenso y descenso no nos va a hacer campeones del mundo. Eso sería una tontería. Pero sí es una meritocracia. Imagínate, hoy, hace 0 puntos en 2 años y no te va a pasar nada. Pero Atlante no hubiera comprado si no le hubieran garantizado que había que no había.
Justo, es eso. Charlie.
Sí, yo siempre he dicho que no haya ascenso y descenso le quita mucho sabor a nuestra liga, porque qué divertidos eran los cierres de torneo cuando estabas peleando el descenso, incluso las finales que llegamos a vivir a través de aquella liga de ascenso, de la primera A, de la segunda división, etcétera. No, creo que es un punto en contra del espectáculo del fútbol. Yo creo que debe de existir el ascenso y el descenso. Ahora, yo difiero de muchas cosas de las que dicen, porque volteando a ver, vale, el Atlante compró su lugar, pues como lo compró Bravos de Ciudad Juárez cuando desapareció o estaba.
Pero era pagable, eran 20 millones de dólares, ahora son 200.
Sí. Por eso, pero lo compró. Es decir, si había un equipo en la Liga de Expansión que, como dices, la meritocracia que merecía ser de la primera, era el Atlante, ningún otro. No hay ningún otro que se le compara a lo que hizo el Atlante en todo lo que quieran, en cantidad de títulos, de victorias, de goles a favor, de jugadores exportados.
Te vas a enojar conmigo, menos en afición.
En todos,
la realidad, ¿cómo? Menos afición. Ojalá venga el gran reto para Atlante de meter afición en su estadio. Esa es la realidad, ¿no? Porque un FM sea buena entrada.
¿Asciendes dependiendo de tu afición?
No, pero hablamos de meritocracia. O sea, la meritocracia también tiene que ver con la plaza que tenga, si es la realidad. ¿Es parte de la meritocracia o no?
Yo digo que es campeón de la segunda división.
Puedes tener 10 aficionados, pero si ganas, mereces ganar.
No tiene nada que ver con la afición.
Pero a ver, olvidemos, a ver, dejaremos Atlante, terminar, porque sé que terminar. Es un tema muy sensible para Carlos.
Déjame terminar.
O sea, nunca va a criticar a Atlante. Separemos déjame Atlante. Terminar. A ver, déjame terminar. Bueno, termina y separemos Atlante, porque es un tema muy sensible. Nunca vas a criticar a Atlante. Déjame terminar. Y me he llevado muchas críticas porque actualmente vamos a ver cuántos mete la otra semana.
Pero que no vamos tiene a ver. Que ver la afición, Luis.
La afición es importante. Porque, a ver, decía don Fernando Marcos, no hay equipos de primera división. Hay plazas de primera división. Hay plazas. Les guste o no. Irapuato es una gran plaza, Celaya es una gran plaza.
Tampico.
Vamos a ver si Atlante responde a lo que ha hecho la familia Escalante, su afición, para regresar al estadio. Y no quiero ver un estadio Azteca con 3,000 aficionados, coño. Que sean 20,000, 30,000, que vibre el estadio Azteca con el atlantismo. Eso es lo que yo quiero, ¿eh?
Fíjate que...
Esa es la verdad.
Me dicen la gente del estadio que ha tenido reuniones, porque el reto sí es llevar gente al estadio. Lo necesita el estadio, lo necesita el Atlante. El estadio lo necesita porque ya se le fue Cruz Azul, entonces necesita de esa ocupación, pues generar para los esquilmos, para todo esto. Entonces planearon, porque va a estar, todo se supone que va a ser viernes botanero, o el Atlante va a ser viernes botanero. Y en una de las primeras pláticas con, ¿cómo se llama? Costa y Ferran, el otro director de ahí del estadio.
Reverter.
Tuvieron algunos encontronazos porque decían, oye, necesitamos que la gente vaya y no les vamos a poder cobrar 500 pesos, mejor que sea mayor el consumo. O sea, vamos a venderle los boletos a 50 pesos, a 40 pesos.
Excelente.
para que se vaya. Pero el que no quiso fue el estadio, pues dijo, no me sale, o sea, también tengo que vender.
Claro.
Yo voy a poner los precios. Y es el primer encontronazo que tuvieron entre, oye, pues quieres gente, vamos a dar los boletos, vamos a construir una nueva afición, jóvenes, porque los del Atlante, pues ya casi nos vamos al pinche hoyo, o sea, ya esa es una afición grande, no es una afición nueva. Y entonces en ese tenor tuvieron sus primeros encontronazos, no está convencido, por lo menos hasta hoy, no estaba convencido de bajar los precios tanto, 50 pesos, en general, iban a abrir nada más la parte de abajo, entre eso están, pero me imagino que hoy están en el Fan Fest que hay del Necaxa Atlante, ahí en Aguascalientes.
No, ahí. Espérate, Nacho, no te burles de eso.
¿Es Fan Fest?
No te burles de eso. A ver, si es un tema, ¿eh? O sea, si realmente quieren que... A ver, Mazatlán, la franquicia que adquiere Atlante viene con un promedio de 7,000 aficionados. Si hubiera sido exitosa, si hubiera sido deportivamente exitosa, el dueño, el señor Salinas, hubiera seguido ahí. Por eso la sede dice, a ver, vamos a ver cómo le va al Atlante, ¿no? O sea, si es todo un tema de, yo entiendo a Charlie, fue el mejor deportivamente, pero no podemos juzgar eso porque no estaba en disputa quién era el mejor deportivamente. Compró una franquicia, no jamás.
¿Cómo que no estaba en disputa?
No, a lo mejor porque no había ascenso y descenso, Charlie.
Sí, claro,
Charlie,
que lo había.
Perdón,
claro que
no había ascenso.
El reglamento decía,
¿sabes
los cuatro que estuvieran certificados,
para ver, Charlie,
necesitamos
para,
que cuatro
¿sabes
estuvieran
quién
certificados.
A la par de Atlante,
y si era campeón de
campeones,
uno de esos cuatro,
¿sabes
quién, se subía,
quién
se abría
está
la puerta
par?
Del ascenso. El único,
oye,
que pidió la certificación en el ciclo pasado fue el Atlante. No lo quisieron hacer los demás porque fueron al
paso.
Esas eran las reglas.
A ver,
que no se pudo hacer porque evidentemente
en
una serie de obstáculos que eran insalvables, eso es otra cosa, pero de que estaba
cero apasionamientos
y el único que tenía los merecimientos,
Charlie,
el rendimiento
es que los merecimientos,
aunque a Luis Castillo le duela decir
no,
que el Atlante
bueno,
tenía los merecimientos, ese es el problema de Luis Castillo.
No.
Pero
a ver,
si
nada
tú
más
revisas
te digo una
la
cosa,
historia de la liga,
Charlie,
de expansión, el único que calificó a todas las liguillas fue el Atlante, el
no
que
es cierto,
fue
ver,
campeón
no
fue el Atlante,
campeón.
¿Cómo?
A ver, nada más. A ver,
el
nada
único,
más. ¿Sabes
a ver, te lo
quién
repito
está
porque parece que
no
escuchas.
A ver, escucha.
El único que calificó a todas las liguillas fue el Atlante.
¿Sabes quién está
no
la parte de Atlante? ¿Sabes quién está
no
la parte de Atlante? No, porque es que tampoco hay que
bueno,
endiosar
pues
Atlante.
Entonces,
a ver,
si
a mí
tú
me gustaría,
quieres
a ver,
argumentar algo solamente para
vamos
joder
a argumentar,
al Atlante, pues ese no es tu problema, pero no quieras cambiar la realidad para la gente que nos
escucha. A ver, voy.
Afuera.
Porque
el Atlante fue el mejor equipo de la expansión. Todas las liguillas, más juegos ganados, más goles anotados, más títulos. Fue el equipo que marcó el paso en la liga de expansión, te guste o no te guste.
¿Qué? No, pero es que no me gusta
o
no me guste.
Ese es otro tema. No había forma de ascender.
No, es un tema importante.
No había forma de ascender más que comprando una
ganador,
Charlie.
Charlie,
era la única forma de poder
ascender
comprando una franquicia.
Carlos,
dijo la
ahora sí.
Oye, me lleva el tren que yo estoy luchando, que yo soy el mejor equipo que está aquí abajo.
Carlos,
y no puedo jugar allá arriba. Que
Carlos,
pues voy con el tío Richie y le compro la franquicia. Y así lo hicieron.
Te hago una pregunta.
Insisto, les guste o no les guste. Si le gusta Luis Castillo, qué bueno. Y si no, A ver, vale, no, madre, porque no, de todas maneras el Atlante está ahí y hoy debuta en la primera división, porque es el equipo que tiene más merecimientos de haberlo
por
hecho.
Eso yo, a ver, ya, Charlie, el gran reto es...
Ya, pero no, sí, deja, no te callaste un segundo.
A ver, está bien. Siendo el máximo ganador llevaba 1.500... A ver, déjame hablar. Llevaban 1.500...
No, tú no me dejaste hablar, no me dejaste exponer mi punto, bueno, tú seguías hablando.
El Atlante llevaba 1.000 personas al Coruco Díaz, 1.000 personas a la Ciudad de los Deportes. El gran reto, y se lo digo, espero que...
¿Pero qué tiene que ver la afición con el rendimiento deportivo? Tú le estás buscando chichis a las culebras. No tiene nada que ver eso. Nada más porque quieres joder al Atlante. Yo no sé qué te hizo el Atlante, ¿eh? De verdad que no lo sé.
A ver,
pero el Atlante tenía los merecimientos deportivos. Y ahí está Nacho para que te lo pueda rectificar.
A ver.
Si tú le quieres encontrar tres pies al gato, es otra cosa.
A ver, aquí somos libres de opinar. Que en récord no te dejen
opinar. Pues parece que no. Porque me estás callando.
Ya hablaste.
Yo no, pero tú no te callaste mientras yo estaba hablando.
Voy.
No te callaste mientras yo estaba hablando, ¿eh?
A ver, si Atlante... Yo no tengo nada en contra.
¿Me escuchaste o no me escuchaste?
Sí, te escuché. Ahora,
déjame. Tú no te callaste cuando yo estaba hablando, ¿ok? Entonces yo puedo hablar mientras tú argumentas.
¿Puedo hablar o no?
No, porque no. Sí puedes hablar, pero yo no me voy a callar.
Si en récord y tú tienes un compromiso comercial con Emilio Escalante, no es mi problema, ¿eh?
Antes de poner un punto en Grupo Radio Centro...
Bueno, está bien. ¿Ya? Aquí en Grupo Radio Centro, afortunadamente,
cuando
no
tú hables,
tenemos...
yo voy a poder expresar mi opinión, bueno, porque pues, todos somos libres de poner mi opinión. Yo no sé cómo sea en la octava o en costa o en estadio. Yo aquí somos libres de poner nuestra opinión.
No sé si en récord, pero aquí en somos también. Libres. En récord No lo sé.
No, pues yo te pero estoy ver, diciendo.
No lo sé. Pero Atlanta,
cuando
a ver,
tú puedas hablar, si yo quedamos, también voy a poner mi argumento para que seamos...
¿Puedo hablar o no?
Y entonces, ¿no
vas a dejar hablar?
¿Puedes hablar? Claro que puedes hablar.
A ver... Atlante,
yo lo único que quiero que quede bien claro es, el Atlante tenía todos los merecimientos de estar hoy en Liga MX. Si compró un lugar que no es lo ideal, definitivamente no es lo ideal, ni modo, era la única forma de poder ascender. Si haces una lista de los 18, 15, 13, 12, 10 equipos que existan en la expansión, el Atlante era el número uno formado en esa fila.
Sí,
para poder
de acuerdo,
estar
le reconocemos eso. El gran reto, allí está. Ahora, ¿puedo? El gran reto para Atlante es llevar gente al estadio, ¿eh? Porque eso no le gusta. A ver, perdón, Nacho. Y
el
se
gran reto de Atlante es mantenerse competitivo.
A ver,
¿ya viste el plantel con el que va a arrancar el torneo?
Carlos, déjame hablar, por Dios. A ver, está
si
bien.
Si gana un punto en las primeras cinco jornadas, va a ser una maravilla.
No quieres, no es una crítica. Tú sabes que tú le eres una mejor crítica a Emilio Escalante, que eres cercano, haciendo una crítica constructiva, no convirtiéndote en un aplaudidor como lo hoy estás haciendo y como lo has sido los últimos cinco años. Eres un aplaudidor del Atlante. No hablemos del Atlante, coño, porque te incomoda. No hablemos del Atlante.
No, me incomoda que tú trates de torcer la realidad.
Yo, a ver, te digo una cosa. Yo no tengo nada en contra del Atlante. Yo puedo ver directamente a Emilio Escalante y a todos los directivos. A ver, nada más.
Cada vez que se toca el Atlante, tú sacas el negrito en el arroz, tú lo encuentras. De verdad, de la afición...
Y cuando hablabas de Monterrey y Tigres, ¿para qué somos los periodistas? ¿Para ser aplaudidores?
¿Qué tiene que ver eso?
¿Quieres
ser aplaudidor? Sea aplaudidor.
No,
aquí estamos para criticar
la Atlante, habla con José Importante, paso el teléfono y que te la dé el récord. Atlante la dio a la bagua, la bien bomba. Pero no me vengas con eso. ¿Somos periodistas libres, sí o no? A ver, te pregunto.
Somos periodistas libres, ¿sí o no? Ojalá que lo sea siempre. Ojalá que lo sea siempre.
Yo siempre lo he sido, afortunadamente.
Ah, pues entonces no preguntes cosas que
a ver,
tú no eres.
Y te lo puedo repetir,
ojalá,
¿eh?
Ojalá a ver, que algún
ver,
día
te lo voy a repetir porque yo tengo
el tema de la
ningún empacho en decirlo. Ahí va.
Empezamos hablando de que no había ascenso y descenso ya en la Liga MX. Y estamos hablando de la afición del Atlante.
A ver,
¿por qué no nos centramos en el tema del ascenso y el descenso?
A ver, afortunadamente, en los años que llevo en el medio, tanto PCTV, todos los cableros me han dado la libertad, mis jefes, ¿no? En récord me diste la libertad, en MBS la familia Vargas me ha dado la libertad de expresar estas opiniones que digo.
¿Qué tiene que ver con el ascenso?
Espérame,
déjame
terminar. En Grupo Radio Centro, la familia Aguirre, llevo 7 años feliz que me dé la libertad de criticar según mi opinión. Hoy la familia Neme me da la oportunidad de criticar en Estadio Deportes con el grupo de inversor inglés y no pasa nada. Ángel Vargas en Posta me da la oportunidad de criticar y no pasa nada.
¿Qué
tiene que ver? Porque tú estás diciendo ojalá seas libre. Yo te digo, Afortunadamente mis concesionarios, me dan la oportunidad de criticar y no pasa nada. Por eso, pero yo nada más digo, ojalá, ve, el tema que puse y que te hizo no pares, ojalá y el Atlante lleve gente.
Ojalá que sí.
Te puso un tema que va a ser muy difícil por el costo de los boletos en el Estadio Azteca. Punto.
En la Ciudad de México hay 3 equipos de altísima demanda. Son 3 equipos populares. ¿Tú crees que el Atlante le va a comer mercado a esos equipos? Es bien difícil. El Atlante la tiene jodida, de verdad la tiene jodida. De ahí a lo que estábamos discutiendo en un principio es otra cosa totalmente. En un principio estamos hablando del ascenso y el descenso. Yo empecé hablando de que era el merecimiento del Atlante estar ahí porque era el mejor deportivo.
Porque no estaba en las reglas.
De la afición, no entiendo de dónde lo saca Luis Castillo. Sí es un tema, pero no entiendo qué tiene que ver con lo que estamos
hablando. Lo de la afición es con números,
estamos hablando, estamos hablando de una liga que acaba de cerrar el ascenso y el descenso. No estamos hablando de la afición del Atlante. Vamos a centrarnos en el tema. Hoy el hecho de que se cierre el ascenso y el descenso es un es que, bueno, está bien, güey. Mira, tú eres el que llevas el programa. Dale, tú dinos por dónde vas.
Es para expresar opiniones, pero yo lo que digo es, ¿el reto del Atlante es llevar gente, sí o no?
Sí, y el problema que va a tener para llevar a la gente es independientemente de los precios y cómo vayan a quedar con la operación marketing, que todavía no la tienen definida al 100, tienes que hacer un equipo competitivo. Es un equipo muy jovencito, con jugadores que no han debutado. Es un equipo con una plantilla muy joven. Necesita ganar para que la gente se identifique. Ojalá le vaya bien a Miguel Herrera, que trabaja bien, que quizá por eso lo escogieron, para que trabajara con los jóvenes, pero necesita construir un proyecto ganador, porque si no, aunque den los boletos a 20 pesos o 50, la gente no va a ir. Lo que dice Charlie, en expansión iba a ganar por tradición y todo, y porque era un equipo ganador. O sea, pero acá en la liga va a competir con muchísimas desventajas.
Oye, mira, la plantilla que tiene le va a ir súper mal a la Atlante.
Sí, está.
De repente la gente va a recibir al América.
Tú le estás diciendo, critiquemos, jornada 2 contra el América. Sí, ¿Va a haber más americanistas o atlantistas?
No, pues tiene que haber, en todos lados. Vas a Pachuca y hay más americanistas que pachuqueños.
Y dejas en paz a la afición del Atlante.
Porque parece que,
mira, tienes un marco enorme para poder debatir del ascenso y el descenso. Y tú eliges un punto que es chingar al Atlante por la afición. ¿Es un tema que tiene que superar el Atlante? Por supuesto que sí, claro. Eso no se pone en duda. Pero ¿por qué reduces
este tema que es sabrosísimo
a joder al Atlante?
Es un equipo sin afición.
Sí,
tristemente.
Por eso, pero no te estoy preguntando eso.
A ver, Carlos, la crítica tendría que ser porque llega un equipo a la Liga MX sin afición. Luis, ¿qué es parte? ¿Qué se necesita para ser grande, Carlos?
Escúchame 2 minutos.
¿Qué se necesita para ser grande?
Luis, si no eres capaz de escuchar, está cabrón que podamos tener una... ¿Por qué si tienes todo este marco sabrosísimo de poder discutir por qué no hay ascenso y descenso en la Liga MX? ¿Por qué te reduces a joder al Atlante?
Para ti es joder, para mí es una crítica, y ojalá Emilio Escalante lo tome como crítica y no como los aplaudidores que tiene a su lado.
¿Por qué lo reduces a criticar al Atlante?
Ah, hablamos del tema de ascenso y descenso. Es que tú metiste al Atlante, dijiste, no, meritocráticamente está ahí.
Tú me interrumpiste, yo estaba poniendo un punto... Pero tú me interrumpiste al decir que el gran reto
tanto que critiquemos al Atlante, Charlie.
Tú me interrumpiste.
¿Por qué te duele tanto que critiquemos al Atlante?
Pero a ver, nada más contéstame la pregunta.
No. ¿Por qué te duele tanto? ¿Tú crees? A ver, y te lo pregunto.
¿Por qué no me contestas la pregunta?
¿En qué lugar va a quedar Atlante con la plantilla que armó?
Luis, le estás dando la vuelta al tema. No. ¿Por qué te gusta
joder Atlante? A ver, respóndeme. ¿En qué lugar va a quedar Atlante con la plantilla que armó?
Luis Castillo, por favor, te hice una pregunta.
A ver,
¿Por qué te reduces a joder a un equipo?
A ver, no jodo, critico. Y si muchos directivos creen que jodo, es una crítica. Es
Luis
una
Castillo,
crítica abierta.
¿Por qué te reduces a criticar a un equipo?
Y te voy a decir algo, ahí te va. Ojalá Alejandro Iraragorri Gutiérrez, ahora que regresó, porque olvidó, echó al garete a Santos, hoy pueda ser un equipo competitivo como lo tuvo hace 5 años. Hoy que no hay multa, hoy que no hay descenso, Alejandro, es el momento. Tú fuiste, Alejandro Iraragorri Gutiérrez, de los grandes propulsores para que no hubiera ascenso y descenso. Te toca, Alejandro. te toca Alejandro Iraragorri Gutiérrez hacer un Santos competitivo, que pelee por el campeonato, porque ya está la Liga MX donde tú querías, Alejandro, donde tú querías que no haya descenso ni ascenso. Bueno, ahora arma un equipo.
Yo lo que quería terminar.
Y termino, con termino y ahora voy con los demás y termino. ¿Dónde el Santos sea como el 2021, que pelee las finales? Puebla, les toca a Puebla regresar en la identidad. Tienen una gran afición, gente de Grupo Salinas, lo hemos notado. Inviértanle, ya no hay multa, ya no hay 120 millones, ya no hay tal, ya no hay tal. Venga, Gabriel Saucedo, somos, platicamos, Nacho, con Gabriel, que le inviertan, que hagan un equipo protagonista. Alejandra de la Vega, deja de pensar en el Lokomotiv del Paso, inviértele a Bravos. Jorge Alberto Hank, pocos te critican, ¿eh? Nos conocemos, Jorge Alberto, de hace 20 años. Hablábamos por Nextel, ¿te acuerdas? Inviértela solo. Deja que sea un equipo mediocre, Jorge Alberto, que pelee como lo tuviste hace 10 años en Copa Libertadores. Señor Miguel Ángel Filmarín, usted es un va y viene. Inviértale Atlético de San Luis, que sea competitivo y que su afición le responda siendo competitivo. Jesús Martínez, en Grupo Pachuca, has hecho bien las cosas junto con Armando y Jesús Junior. El León necesita buenos resultados. No solo a James Rodríguez para un Mundial de Clubes. Uchín, nos conocemos de años y hemos tenido diferencias, ¿eh? Hoy que no hay multa, que no hay ascenso y descenso, métale billete. Hagan de León el equipo que hace, en 2012, fue bicampeón. Que los criticábamos y había una comunicación circular. Y así nos podemos ir a Atlas, señor Bejos. Pagó una gran cantidad. Esperemos que se recupere, pero que ojalá Atlas también sea un equipo competitivo. A Mauri, vas por el buen camino. Es un equipo protagonista, señor Víctor Velázquez. Va por el buen camino, señor Azcárraga. Va por el buen camino. Eso es lo que necesitamos, si no hay ascenso y descenso. Pero hay que criticar. ¿No?
Pero, eso que lo que estás pidiendo es una utopía. Al blindarte van a bajar los costos, van a bajar la inversión en la mayoría de los equipos. ¿Por qué? Pues porque también bajan su techo financiero, viene una reestructuración a nivel federativo muy importante. Yo cuando venga el fondo de inversión, la centralización de derechos cambiará, pero mientras no va a cambiar, al contrario, o sea, tiene 6 años del no ascenso y el descenso, y en esos 6 años prácticamente pagaban los mismos la multa, salvo la excepción de Toluca, que pagó una multa por tercero y después fue bicampeón. Quita por ahí a Xolos, que también salió de esa zona y medio se recompuso. Los demás eran los mismos prácticamente de siempre. Entonces, yo no veo, ojalá tuviera tu optimismo, Luis, pero yo no veo.
No espero que sí. No, y el señor de inglés o estadounidense de Querétaro, que ya le meta y representa a Gallos con lo que quiere su afición. Ojalá, ¿no?
Ojalá, pero yo estoy muy escéptico. Yo creo que al contrario, van a gastar menos en el área de, ay, va a ser un proyecto, irá con jóvenes. Y así se van a ir nadando de pechito. Ahora ni multa tienen. Entonces el jugador es conformista. El jugador que te habla por teléfono, cuando tiene problemas, es el mismo que se esconde con decir, pues, ¿qué tiene? Yo ya ni pago ni la multa. Y como son contratos ahora multianuales, pues se dedican a nadar de muertito. Y eso, pues eso es triste, ¿no? Porque no hay competencia. A mitad del torneo, si van a calificar los 8, pues ya 8 ya no existe, ya 8, los otros 8 ya no tienen posibilidades. Ya nada más falta que metan que reactiven el repechaje, y entonces estamos más jodidos que
antes. Qué bueno que lo quitaron, ¿eh? Qué bueno que lo quitaron.
Por eso que bueno, pero una de esas lo regresan.
No, ya no. Espero que no, Charlie. ¿O sí?
Ay, caray.
No, yo creo que no va a regresar. No veo cómo. Ya para cerrar nada más el comentario del ascenso y descenso, creo que lo que decía del tema del Atlante era en referencia sobre todo a los demás equipos. Ya sin Atlante en esa liga de expansión, quedan uno, quizás dos, pero yo creo que solamente Leones Negros era capaz de poder competir para poder ascender a Liga MX y poder quedarse ahí.
Yo te
fuera de
otro,
Leones Negros no hay una no hay proyectos
Morelia,
sólido. No,
pero te sumo a Mineros de Cancún, la familia López que ha hecho muy bien las cosas.
Cancún. Atlético La Paz.
Exacto.
Yo creo que hay 4 o 5 proyectos. Es igual que en la Liga MX. Acá a lo mejor hay 8 y los demás son comparsa. Igual también la Liga de Extinción, claro, también es lo mismo.
Yo coincido contigo, Nacho. Es Atlético La Paz, la familia López de Mineros, Arturo Lomelí, la gente de Morelia y Leones Negros de UDG. Los demás tendrán Cancún con Jeff Luno y la gente del fondo de inversión.
Ese fondo es muy fuerte.
Porque eso sí es increíble. Mientras Jeff Luno y el fondo de inversión con Leganés Bay viene en España, acá no puede, ¿no?
Sí, acaban de vender Leganés. Lo vendieron hace muy poquito. Y lo vendieron por más de 100 y tantos millones de dólares, van por otro proyecto, pero hablas de un fondo, se dice, tienen lana para hacerlo, o sea, claro. Al final de cuentas, la federación y más bien los dueños encabezados por Iraragorri se dedicaron a cómo no, en lugar de pensar en cómo sí. Las veces que yo tuve la oportunidad de hablar con la gente de Televisa, que es la gente que toma decisiones, y bueno, si tanto les preocupa que entre dinero sucio, porque si evidentemente entró dinero sucio, pues es muy fácil blindar el formato de sus dineros con los derechos de televisión. Si el que asciende, tú, la federación, les incauta sus derechos de televisión, dice, tengo 12 millones de dólares por aquí, dame los que vas a contratar y yo pago hasta que te comportes bien 3, pues pagas y no va a haber los Curi, no va a haber los Chargoy, ni mucho menos. Y lo podrían hacer si hubieran querido, pero nunca quisieron. O sea, al final de cuentas ellos decían, no, es que aquellos, los mañosos, los mafiosos, podían haberlo hecho sin ningún problema, pero no quisieron hacerlo.
Vamos a una pausa, volvemos.
Hashtag la radio del mundial. Hashtag la radio del mundial.
Y estamos en hashtag la radio del mundial, platicarles a todos ustedes que España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio en la ciudad de New York, New Jersey, en la gran final de la Copa del Mundial de la FIFA 2026. La Roja llega tras eliminar al cuadro galo y buscará levantar su segundo título en el torneo, apoyada en su posesión, presión alta y talento colectivo. Aunque enfrente estará la albiceleste, vigente campeona, que viene de superar a Inglaterra y quiere defender su corona con Messi como gran líder. Será una final de enorme peso histórico entre dos selecciones en gran momento, con la gloria eterna y el trofeo del torneo en juego. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que España será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 2,240 pesos. O atención, ojo al dato, si te animas y le metes 1,000 al triunfo de Argentina en este encuentro, cobrarías hasta 3,450 pesos. Caliente.mx, bienvenidos al juego.
Toma y daca.
La sección favorita de Enrique Beas, que no está, Hernán Crespo, el técnico de los rojinegros del Atlas. ¿Les gusta?
Pero al final de cuentas, mira, se reforzó el Atlas con jugadores de corte europeo, salvo Jorge Sánchez, que es muy nacional. Pues el resto, más allá, pues por lo menos tiene el beneficio de la duda de cómo armó. No fueron figuras rutilantes, pero son jugadores que en teoría te tendrían que dar un buen rendimiento. Crespo estuvo en la mira de Chivas antes de Milito, estuvo ahí entre la terna. Con la gente que ha hablado, me hablan bien de Crespo. Creo que el Atlas, de los que compraron equipos fuera de Querétaro y todo, de Atlante, yo creo que Atlas, con poco tiempo y todo, por lo menos en el papel, habrá que ver en resultados, lo hizo mejor que el resto de compras y que aparecen ahora en la Liga MX.
Charlie,
Sí, creo que es un buen técnico. A mí lo que me decía la nueva directiva del Atlas es que lo buscaron no solamente por su renombre o por el prestigio que tiene, que eso siempre funciona, que es algo que es muy difícil cerrar el ciclo del técnico bicampeón del Atlas, ¿no? Sin traer a alguien que tenga un nombre que pueda aguantar pues la queja de la afición, que seguramente habrá mucha que esté molesta por la salida de Coca. Pero me decían que una de las principales virtudes de Crespo era el tema de jugar con jóvenes, es decir, volver a vitalizar esto que caracterizó al Atlas en las últimas décadas y que dejó de hacer auténticamente, que era aprovechar esa cantera tan rica que tiene.
Ah, pero ahora yo creo que la cantera también se la llevó mucho se la debe haber llevado Orlegui, no le dejó las joyas de la corona, claro. Se la llevó también para allá, que es lógico, claro. O sea, a final de cuentas vas a hacer eso.
Yo la única lo hizo con Tampico cuando vendió Atlético La Paz.
Sí, ¿no? pues todo el mundo lo haría, yo también haría lo mismo si tuviera un equipo, me quedo con las joyas de la corona, no se las vas a dar todos al que se queda, pues ya es que se queda con la casa vacía.
Sí,
tengo mis dudas es sí. Si que no vaya a ser otro proyecto tipo Fernando Hierro, porque la idiosincrasia...
No le fue mal a Fernando Hierro, el problema es que se fue, que los dejó tirados,
pero
es
puede ser.
Pero no le fue tan mal. A mí lo que me dicen es que sí confían mucho en Anduin y Zubizarreta, que básicamente fue el que le dijo a Diego Coca, pues esto que estás pidiendo no va por ahí, y es el que termina eligiendo a Crespo, y es el que tiene la idea de aprovechando las instalaciones maravillosas que le dejaron ahí en la academia a esta nueva directiva, pues es ocuparlas y realmente volver a sacar futbolistas.
Oye, es lo que me decían, que no está en negociación Haga. Por eso Miguel Bejos optó por están entrenando las antiguas instalaciones del Club Atlas.
Pero nada más.
Es un buen tema. Es un buen tema, sí. Porque a mí me dijeron también que van a construir unas nuevas instalaciones. Uh-huh. Entonces,
no
ahí
está Haga.
Es por eso.
A mí lo que me dijeron que la familia de Haga, que es el acrónimo de los dueños de esta marca de refresquera que tiene, la marca más famosa hoy es la que trajeron Red Cola, pero que no está vendida.
¿Sabes cuál es la más famosa? La con la que hacen los jarritos, ese refresco.
¿Jarritos es de ellos?
No, los que hacen los ¿cómo se llaman? Los jarritos de Tlaquepaque, estos de que le echas
Yo como no bebo.
Cantaritos.
Los cantaritos. Los cantaritos. A ver, ¿con qué refresco se hacen?
De toronja.
¿Pero cómo se llama?
No sé, es que hay varios. No sé cuál es.
Bueno, esa marca.
Esa marca. Pero a mí lo que me dicen es...
Son dueños ellos.
Pero ¿qué vas a hacer entonces con ese?
Ese es el tema, Nacho. Que hay que darle seguimiento. Según yo sé, ya Atlas regresó a Colomo, como estaba con el club, el señor Bejos le pidió autorización al club Atlas, que hoy regresó Manoveto de la Torre como presidente del club y les abrió las puertas al equipo de fútbol para que entrenen ahí. O sea, las extraordinarias instalaciones de Haga es que va a pasar. Las va a comprar Bejos.
Entonces
las
va a vender. Yo creo que si pagaste más de 200 es con todas instalaciones, y no, pues no pagarías eso.
Es lo que me decía la gente de Guadalajara, los reporteros. Y finalmente, último tema. Bueno, no vamos en el 2. Les pregunto, toma y daca, adelante, producción.
Toma y daca.
Llegó el domingo. Donald Trump. Va a premiar, tiene que premiar al campeón.
Mira, pues...
¿Se va a quitar o va a festejar con los campeones?
Pues mira, como Infantino se le pone de rodillas y quiere jugar un tiempo con España y un tiempo con Argentina, va a poder jugar. O sea, con Infantino y Trump, lo que quiera, le va a ir a besar la mano, y lo que quiera hacer el señor, eso va a ser.
Pues mira, si van a tener ya un halftime show al estilo de Super Bowl... Pues sí, todo puede pasar. Yo creo que si tenemos que apostar y está abierta la línea, le vamos a meter a que Trump se baja a premiar y se queda ahí saltando con los jugadores.
¿Está en la línea, Charlie?
No lo he visto.
A ver, búscale. O sea, porque en el Mundial de Clubes el año pasado, Gianni le decía, no, él estaba con los del Chelsea festejando. ¿Estará en la línea de apuestas eso?
Claro. ¿Tú crees que va a perder la oportunidad de un necesario tan visto, millones y millones, no va a estar ahí? No, Gustavo, de eso pide su limosna.
Último, toma y daca.
Sí.
Toma y daca.
La calidad del aire en New Jersey está fatal. Charlie, ¿se juega la final el domingo?
No, sí. No hay formas. Sí. Ahorita van a sacar los ventiladores que tienen guardados ahí en la Torre Trump y ¡pum! Va a tirar todo hacia Nueva York o hacia Manhattan y dejan Jersey libre para que pueda jugarse la final. ¿Tiene plan está tan mal?
Hoy lo vi un enlace de Telemundo con los colegas, buenos amigos, el Panda, Luis Omar Tapia, y está Diego Balado, desde Hoboken, que es el mejor tiro, ya te lo decíamos, Charlie, el tiro para Nueva York es Hoboken, se veía nublado, o sea, por la mala calidad del aire. Nacho.
Tendría que pasar algo muy sobrenatural para, ¿no? Así les pongan oxígeno al medio tiempo, eso va a pasar.
Perfecto, vamos a una pausa, volvemos.
Hashtag la radio del mundial. Hashtag la radio del mundial.
Muchas gracias, compañeros. Estamos acá en el Estadio Olímpico Universitario, en donde los Pumas tuvieron entrenamiento previo al partido que tendrán de la primera jornada contra los Tuzos del Pachuca, el exequipo de Esteban Solari. Hay temas importantes con el Club Universidad. Regresa Pedro Vite, regresa Nathan Silva. Algunos de los ausentes han sido en esta ocasión Uriel Antuna, que salió con molestias del entrenamiento, y Coco Carrasquilla, ¿no?, que no se ha terminado de recuperar desde la lesión que sufrió en la gran final ante la Máquina de Cruz Azul. Eso serían las dos grandes ausencias. El grupo se nota unido, se nota con mucha intensidad. Notamos en el entrenamiento que están tratando de encontrar el tema con la idea que quiere implementar Esteban Solari. Y también habló en conferencia de prensa Keylor Navas, dejando ciertos mensajitos entre líneas, guiños a ciertas cuestiones que podrían poner en tela de juicio su continuidad con el equipo universitario. Así que vamos a escuchar las palabras del capitán costarricense.
Mientras el mercado está abierto, cualquier futbolista de cualquier equipo puede irse. Ya esto no es una situación personal. El fútbol es un trabajo para los futbolistas y muchas veces pasa, como pasa en Europa, en América, en cualquier lugar donde hay un equipo que se interesa por un jugador, paga su cláusula, los dos equipos llegan a tener esa aceptación y se cambia de equipo, y es algo totalmente natural. Yo creo que ese es el fútbol, pero bueno, al final hay que vivir el presente, como yo siempre digo, nuestro presente es este, y hay que hacer las cosas como las hemos venido haciendo siempre, con ganas de ser los mejores, de ayudar, de estar siempre comprometidos con el club. Y esa es nuestra mentalidad hoy en día. Después, con lo de Efraín, bueno, yo me llevo muy bien con él. Sí, es verdad que uno siempre quiere lo mejor para las personas que uno aprecia. Al final, el club y él han tenido sus conversaciones. Yo no estuve ahí, entonces no puedo opinar nada sobre eso. Lo que sí puedo decir es algo muy personal, que le deseo a él, a su familia y a todos lo mejor, donde quiera que bueno, donde están ahorita y donde quiera que vayan por el futuro, y nada más, ese es mi mensaje para ellos. Bueno, yo siento que cuando se empieza un proceso nuevo siempre hay que tener esa paciencia. Si bien es cierto que todos queremos estar en finales, tanto la afición como los futbolistas, pero también hay que ser realistas de que estamos en un proceso nuevo. Eso no quiere decir que ni los futbolistas ni el cuerpo técnico tengan la capacidad de poder llegar a una final. Al contrario, todo el mundo tiene la ilusión, todo el mundo tiene las ganas, hay material para poder hacerlo. A nivel de las ideas que nos ha dado el cuerpo técnico, yo creo que tienen las ideas muy claras, saben a qué quieren jugar, no regalan nada, nos están inculcando su idea, pero las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Yo creo que también como vimos el torneo pasado, bueno, yo llevo dos torneos aquí, el primero fue mucho más difícil, el segundo el equipo fue levantando también, pero sí vimos que en la final pues no nos alcanzó, no logramos el objetivo. Si bien es cierto, hicimos récord en muchas cosas, el equipo hizo un esfuerzo enorme. Yo creo que dimos más del 100%, pero también nos dimos cuenta de que los equipos para ser campeones necesitan tener 20 y tantos jugadores de peso, que cuando uno juega contra otros equipos y entran 11 buenísimos y cuando ya llevan 60, 70 minutos y hacen un cambio, uno dice, qué dicha que salió este, pero después dice, uy, entró otro mejor. Entonces al final yo creo que eso hace la diferencia en los equipos. Entonces en este momento somos un equipo en construcción, tenemos que ser conscientes de eso. Eso no quiere decir que no nos vamos a esforzar, pero también hay que ser realistas de cómo está el equipo en este momento.
Ahí están las palabras del capitán universitario. También recordamos que Uriel Antuna, en caso de no tener nada grave por esta situación física que presentó en el entrenamiento, no podría haber actividad por la expulsión que sufrió en la gran final. Todo listo para el arranque de este torneo para los Pumas, en nueva ilusión. La afición volverá o tratará de estar conectada de nueva cuenta con el equipo, y este equipo también tratará de devolverles esa ilusión que se generó el torneo pasado, ¿no? Con todo lo que lograron, el récord de puntos para la institución. Y veamos si le alcanza a este equipo con la llegada de el Chicote Calderón y también de Sebastián Córdoba, que en el entrenamiento también dieron chispazos de su calidad. Veamos hasta dónde llegan estos Pumas. Yo regreso con todos ustedes. Yo soy Víctor Rodríguez. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
Soy Poncho Galindo y estas son las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
Lionel Messi volverá a pisar un escenario que marcó su carrera para siempre. La final del Mundial se disputará en el MetLife Stadium, el mismo inmueble en donde en el 2016 anunció su retiro de la selección argentina tras perder la final de la Copa América ante Chile. 10 años después, el destino le da una nueva oportunidad en ese estadio, ahora para buscar el bicampeonato del mundo frente a España y escribir otro capítulo histórico con la albiceleste, en el que ahora sí podría ser su último partido como seleccionado y su último partido en un mundial de fútbol.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
La final del Mundial también podría permitirle a Lionel Messi igualar una marca que nadie ha repetido. El capitán argentino disputará su tercera final en una Copa del Mundo, pero además buscará convertirse apenas en el segundo futbolista en la historia en disputar minutos en 3 finales mundialistas. Hasta ahora, solo Cafú lo ha conseguido al jugar las finales de Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002. Aunque hay otros nombres como Pelé o incluso Ronaldo, que también formaron parte de 3 selecciones finalistas, no tuvieron participación en los 3 partidos por el título. Messi ahora tendrá la oportunidad de igualar una de las marcas más exclusivas en la historia de los mundiales.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
La carrera por el Balón de Oro ha dado un giro inesperado a unos días de la final del Mundial. Los organizadores del premio, que son France Football, aclararon que no existe ninguna regla que obliga a jugar en Europa para ser candidato al galardón. Una precisión que muchos interpretaron como un guiño a Lionel Messi, quien actualmente milita en el Inter de Miami de la MLS. Con 8 goles y 4 asistencias en el Mundial, el argentino vuelve a colocarse entre los principales aspirantes al premio individual más importante del fútbol, especialmente si consigue el bicampeonato mundial este fin de semana.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
La final también tendrá un duelo muy especial en los banquillos. Lionel Scaloni enfrentará a Luis de la Fuente, un entrenador al que considera de sus grandes maestros e influencias. Ambos técnicos mantienen buena relación desde hace varios años cuando se conocieron en el banquillo de Sevilla, y el propio estratega argentino ha reconocido públicamente la admiración que siente por el seleccionador español. Ahora el destino los pondrá frente a frente por el título del mundo en juego, en un enfrentamiento que también será un choque de estilos y filosofías futbolísticas.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
España mantiene las preocupaciones por el estado físico de Lamine Yamal. El joven atacante entrenó por separado del resto del grupo y con un vendaje antes de la final del Mundial, lo que encendió las alarmas dentro de la concentración española. Aunque el cuerpo técnico ha transmitido tranquilidad y confía en que puede estar disponible para enfrentar a Argentina, su evolución será seguida muy de cerca en las próximas horas, ya que se trata de una de las principales figuras del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Soy Poncho Galindo y estas fueron las picaditas de hashtag la radio del mundial. Pásela muy bien.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue hashtag la radio del mundial.
La radio del mundial.